Lo decíamos hace instantes, Mauricio, la educación sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los uruguayos, uno de los temas pendientes de resolución. Y bueno, para hablar con él, para hablar sobre este tema, estamos en contacto con Fernando Filgueira, doctorado en Sociología en la Universidad Northwestern, licenciado en Sociología en la Universidad de la República, ex viceministro de Educación y Cultura, socio fundador y director de EDUI 21. Siempre me cuesta decirlo. Filgueira ha estado en estos años en el eje de la polémica muchas veces por el cargo que ocupó, por los cambios que quiso hacer y no pudo. Y ¿Por lo
cómo
que,
lo decapitaron?
Por cómo lo decapitaron. Y por cómo está ahora justamente desde otra institución intentando hacer los cambios que hasta ahora no pudieron hacerse. Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Mauricio, Alfonso, ¿cómo están? Un gusto.
Muchas gracias.
Bueno, el gusto es nuestro. Fernando, en primer lugar te preguntaría, si tú, al cerrar este año, ¿qué evaluación haces del 2017 en materia educativa? ¿Se avanzó? ¿No se avanzó? ¿Estamos igual? ¿Marcha atrás?
Hay un término que usan los gringos, es un término que la expresión se llama muddling through, que la traducción sería atravesando entre el barro. Que quiere decir que el esfuerzo se está haciendo. Si miramos en este momento, fíjense, y en esto obviamente EDUI 21 creo que tiene un rol a cumplir, y viene cumpliendo un rol, de presión desde afuera, que fue en parte la decisión que yo tomé cuando ustedes dicen que a Filgueira lo decapitaron. Bueno, en verdad es real en parte, pero es real que yo decidí irme, ¿no?
Esta fue una renuncia. Es cierto que tiene la cabeza puesta.
Claro, claro, pero digo, fue una renuncia que yo hice, fue el caso de Juan Pedro, que efectivamente solicitaron su renuncia. Claro. En este caso yo ofrecí mi renuncia, pero no porque creyera que mis colegas dentro del sistema educativo y dentro del gobierno no estuvieran intentando hacer nada, sino porque no veía las condiciones políticas para avanzar. Y creía que era necesario un actor desde afuera que trabajara, que empujara, que de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, soplara en la nuca y siguiera insistiendo con los colectivos en el territorio, con los cuerpos docentes, con la comunidad educativa en general, con la opinión pública, de que era necesario avanzar en cierto sentido. Y ese sentido, cuando tú me preguntás, bueno, ¿qué se avanzó en el 2017? Yo digo,
eso.
No en una forma estructural, no hemos logrado hacer eso. Pero hoy se está discutiendo la idea de un marco curricular de referencia nacional, ¿verdad? Uh-huh. Esto, si ustedes recuerdan, no estaba en el tapete cuando yo dejo el cargo.
Sí.
Segundo, estamos hablando de los liceos de tiempo completo. Tercero, estamos planteándonos la necesidad de lo que se llama adecuación curricular. Cuarto, nos estamos hoy, por lo menos, colocando frente a la necesidad de expandir la lógica de los ciclos en la educación primaria a un modelo desde inicial a tercero y luego desde tercero a sexto, sin modalidades de repetición en el medio y trabajando con un sistema de evaluación estandarizado que se ubique en tercero, sexto y tercero del liceo en forma continua. Ahora, claro, todo esto lo estamos haciendo sin habernos planteado un modelo integrado de transformación. Entonces, yo les digo esto y ustedes me responden posiblemente, bueno, pero son pequeñas cosas que no se ven la continuidad, que no se ve la capacidad de forjarse y de transformarse en iniciativas que luego tienen carne, ¿verdad?
Y sí, mucho no se ve, ¿no?
No, pero yo digo, es mejor esto que nada, ¿verdad? Es mejor que nos estemos planteando por lo menos la orientación en la dirección correcta, aunque no nos estemos planteando el modelo de cambio en la forma correcta, que no nos estemos planteando nada. Entonces, el gobierno, los colegas dentro del sistema educativo están esforzándose por enderezar el sistema hacia una dirección que es absolutamente necesaria. El problema que tenemos es que, y lo que insiste EduI21 desde hace un tiempo, es que esto no es un planteo que se pueda llevar adelante con parches aquí, parches allá o iniciativas de un lado y del otro. Fíjense que, por ejemplo, en formación docente estamos revisando el marco curricular. También lo estamos haciendo en la educación primaria y en media estamos empezando a hablar de adecuación curricular. Pero lo que no estamos haciendo es mirando el sistema en su conjunto. No estamos diciendo, miren, de 4 a 18 años vamos a definir una nueva secuencia de progresiones, además orientadas por competencias y no por contenidos, en donde los contenidos se van a ajustar a las competencias que queremos lograr de nuestros chiquilines. Y todo el sistema lo vamos a pensar desde allí. Claro. Y luego vamos a pensar la formación docente para ahí.
Ese es el modelo que tú decís.
Bueno, lo que digo es, hay un modelo de gestión del cambio, además de orientación del cambio, que tenemos que hacernos cargo, que es necesario colocar sobre la mesa y debatir, y que EduI21 ha venido colocando en el debate, ha venido colocando en lo que hoy son los seminarios y talleres de EduI21 con la propia comunidad docente. Han pasado más de 2.500 personas por nuestras instancias de seminarios, en donde hemos discutido desde lo que tiene que ver con las formas tempranas del aprender la lectoescritura hasta el tema de la neurociencia y cómo eso informa a las maneras de enseñar y de aprender. Hemos estado colocando en la arena pública y en el debate público la necesidad de este debate integral y hemos venido trabajando desde nuestro comité académico en la producción de documentos concretos que hoy se van a plasmar en marzo en el libro blanco, con el cual entre marzo y abril saldremos a plantear las propuestas concretas. Esto es lo que nos parece de alguna manera que es necesario dar ese paso, ¿no? Animarnos a dar ese paso como país y como república, de decir, miren, está bien, los esfuerzos los estamos haciendo, los fiscales los estamos haciendo, algunos esfuerzos de por dónde ir también estamos respondiendo a este debate que plantea EduI21, que plantean otros actores, pero vale la pena dar un debate nacional.
Fernando, ¿sabes que los otros días estuvo aquí en el programa el ministro de Economía, Danilo Astori, y hablando sobre el ingreso de funcionarios al Estado, él remarcaba que se había producido fundamentalmente en dos áreas, en la seguridad y en la educación?
Sí, es correcto.
Y es donde fue allí la mayor parte del esfuerzo en materia de recursos. Es
absolutamente correcto. Cuando uno mira los datos, el grueso del incremento, cuando se le critica hoy al Frente Amplio y se dice, bueno, hay un incremento de funcionarios públicos enormes, el grueso es seguridad y educación.
Sí.
Y eso es correcto. Es lo que hay que
hacer. El tema que el ministro decía, que en materia de educación lo que había que ver era la calidad de ese gasto, porque él percibía que no había una correlación entre el esfuerzo para otorgar los recursos y lo que se obtenía.
Es que efectivamente lo que nos está pasando es que hemos realizado un esfuerzo muy importante. Si uno se fija, hemos duplicado, más que duplicado, el gasto por alumno, ¿sí? ¿En qué se traduce eso? En masa salarial. ¿En qué se traduce eso? En mayores números de cargos, tal como señalaba el ministro. Y sin embargo, los logros, cuando miramos cuánto hemos mejorado, digamos, las tres o cuatro variables clásicas que habría que considerar. Una, la cobertura, es decir, cuánto estamos cubriendo de los chiquilines que definimos en términos de obligatoriedad. Segundo, el flujo, cómo están avanzando esos chiquilines, ¿verdad? Tercero, las tasas de egreso, cuánto están egresando. Y cuarto, el aprendizaje, cuánto están aprendiendo.
¿Y cómo estamos?
En el fondo es el último.
¿Cómo estamos en todo eso, entonces, después a la hora de pasar raya?
Y bueno, pasemos raya. En cobertura hemos avanzado, pero cuando nos comparamos con el resto de la región, hemos avanzado un poco. Sobre todo hemos avanzado muy bien en las edades tempranas, en 3 años y 4 años. En 4 ya completamos la universalidad y en 3 años estamos avanzando a buen ritmo hacia la universalidad. ¿De acuerdo? En primaria recordemos que ya estamos en la universalidad hace mucho tiempo. En media es donde hemos avanzado más lentamente. Cuando nos comparamos con el resto de la región, mientras que media, en la educación media, en la educación secundaria y técnica, la región avanza, digamos, a un 10% cada 5 años, nosotros avanzamos a un 2% cada 10 años. Por ponerlo en forma estricta, sí, sí. Repito, mientras que la región avanza un 10% cada 5 años, nosotros avanzamos a un 2 o 3%, 4% cada 10 años.
Muy lento. ¿Los chicos que abandonan en cuarto año?
Tenemos tres momentos de desvinculación que yo le llamaría de expulsión. El primero es todavía en el tránsito educativo, es decir, en primer año de liceo. ¿Sí? Eso es poco, pero estamos hablando entre un 5 y un 10%, y si estamos hablando de los quintiles más pobres, del 20% más pobre, ya en primero estamos hablando de un 7, 8%. ¿Sí? Luego tenemos entre tercero y cuarto, típicamente, en donde a los entre los 15 y los 16 años estamos perdiendo entre un 10 y un 20%. Y luego tenemos el final del desgrane, en donde estamos perdiendo entre un 40 y un 50% a partir de allí. En términos de egreso, pasemos a la tercera variable, ¿sí? En términos de egreso estamos perdiendo todavía, igual que como estábamos perdiendo hace 10 años, estamos perdiendo un 30% más o menos antes de terminar el ciclo básico, antes de finalizar el ciclo básico, porque, claro, el chiquilín puede estar a los 15 años, pero muchas veces está en primero o segundo, ¿verdad?
Sí.
Y estamos perdiendo casi un 60% antes de terminar la educación obligatoria legalmente definida. Uh-huh. Es decir, la ley dice que es obligatoria la enseñanza hasta el final de la secundaria, y nosotros estamos violando la ley hace ya muchos años en términos de un 60%, un poco menos de la población. Y en aprendizajes, que es la última variable, Uruguay no es un caso tan desviado, porque en todo esto que yo les dije, sobre todo en egreso, Uruguay es un caso profundamente desviado. Es decir, ¿desviado en qué sentido? Cuando el cientista social dice desviado, dice, bueno, para nuestro nivel de PIB per cápita, ¿cuáles serían las tasas de egreso esperables? ¿Serían de un 40% en la educación media superior? No, serían de un 80% en la educación media superior. Dado nuestros niveles de pobreza y de desigualdad, ¿cuáles serían nuestras expectativas de tasa de egreso? ¿Serían un 40% en la media superior o de un 70% en la media básica? No, serían 100% en la media básica, y deberían ser casi un 70-80% en la media superior, cuando nos comparamos con otros países que tienen similares PIB per cápita que nosotros, ¿verdad?
Uh-huh. Una pregunta.
Pero te decía, en aprendizajes no somos tan desviados, pero no hemos logrado mejorar en los últimos 10-15 años. Somos un país que está en el club malo de América Latina en PISA, o estamos en un club razonable en primaria, pero sin lograr a avanzar sustantivamente en los últimos 10-15 años.
Hay una deuda allí, entonces. Tú mencionaste hoy al comienzo el tema de la no repetición.
Sí.
Estas medidas que se están tomando para que no haya repetición.
Sí, son muy positivas.
Positivas, pero yo, la pregunta que a uno le queda por allí rondando es, ¿y se premia al que no estudia? ¿Y qué ventaja o diferencia entonces tiene el que estudia, aprende, hace los deberes?
Sí, sí.
¿Para qué sirve al final? El mensaje parece ser malo, ¿no?
Sí. ¿Te acordás que sistemáticamente se dice que el sistema está sobrediagnosticado, ¿no?
Bueno, todo en general se dice.
Y que en verdad ya sabemos lo que hay que hacer.
Sí.
Y que en verdad nadie lo hace.
Sí.
Bueno, este es un ejemplo claro de que el sistema, a pesar de que parece estar sobrediagnosticado, no estamos de acuerdo en lo que hay que hacer. Porque ustedes creen que la repetición sigue teniendo que ser un mecanismo de señalización al estudiante, ¿verdad?
No, pero por lo menos de premio al esfuerzo del que sí.
Exacto, de premio al esfuerzo.
De premio al esfuerzo. Repite, repite.
En el fondo un sistema meritocrático, ¿verdad?
Sí.
No, porque además...
¿Ustedes creen...?
No, yo te pregunto, sos el que sabes, pero además...
No, yo no soy el que opino en este caso.
Bueno, te pedimos tu opinión.
Pero quiero hacer un argumento fuerte.
Sobre esto que ha estado muy en discusión, se le llamó el pase social también.
Exacto, se le llama el pase social.
Además el que sigue avanzando sin haber aprendido lo suficiente antes no parece ir preparado para el futuro.
Perfecto.
A ver, explícanos un poquito.
Perfecto, a ver.
¿Por qué lo consideras positivo?
Supongamos que suprimimos completamente la repetición como instrumento. ¿De acuerdo?
Sí.
decimos, miren,
pasen
los chiquilines, para progresar y para seguir progresando, lo que tienen que hacer es aprender, ¿sí? Uh-huh. Y el criterio que usamos cuando no aprenden, porque la repetición, recordemos, la repetición no es una decisión que nosotros tomamos sobre el aprendizaje en sí mismo, es qué hacemos cuando el chiquilín no aprende, ¿verdad?
Claro.
Nosotros podemos hacer varias cosas, imagínate, yo puedo decirle, siéntese en el fondo, arrodíllese sobre garbanzos y póngase el burro de el gorro de burro. Esa es una decisión posible.
Sí.
La otra decisión es, no, venga a contrahorario y trabaje durante 2 horas todas las tardes en las materias en donde usted no está rindiendo adecuadamente. También puedo decidir, no, usted tiene que venir ahora en verano,
sí,
en un contracurso que le permite hacer... ¿Verdad que la decisión administrativa que yo tomo respecto a la evaluación del aprendizaje pueden ser múltiples? Una de ellas puede ser, no, mire, yo como sistema le di las herramientas, usted no cumplió, repita todo el año. ¿Cuál de las 4 que yo les dije les parece la más adecuada?
Y podría ser la esa de ir a recuperación, que en alguna época hubo, ¿no?
Exacto. Entonces
sigue estudiando un poco más a ver si logra aprender algo, ¿no?
Algunos lo sufrimos.
¿Te acordás?
Ah, y lo sufrimos. Buen principio. Es decir, no es que no dejo de premiar el esfuerzo, porque al chiquilín que tiene que ir a contrahorario, que tiene que ir en verano, no le gusta.
No, a ninguno. Fernando,
pero no, insisto en esto porque, a ver, en este punto de la repetición,
sí,
es tan naturalizado, tenemos la idea de que el sistema lo que tiene que hacer es filtrar a los que se esfuerzan respecto a los que no, o a los que son inteligentes respecto a los que no, que profundamente equivocamos el rol de la enseñanza primaria y secundaria, que es la construcción de ciudadanía. Imagínense que yo digo justamente, nadie repite, pero yo voy a medir aprendizajes. Voy a medir aprendizajes en tercero de escuela, voy a medir aprendizajes en sexto de escuela, voy a medir aprendizajes, claro, en tercero de liceo, voy a medir aprendizajes en sexto cuando salen, y voy a ser súper exigente respecto a las políticas que me planteo y a las acciones que me planteo cuando estos aprendizajes no son suficientes, pero lo voy a hacer como sistema. Yo como sistema educativo me hago responsable de mi fracaso. Cuando un docente tiene 40 alumnos y 30 pierden o se van a examen, el fracaso no es del chiquilín, es del sistema.
Sí, pero el costo lo paga el chiquilín después, ¿no? Porque sale de sexto sin saber nada. ¿Y cómo se compatibiliza eso?
Y bueno, lo que se compatibiliza es suprimamos la idea de la repetición como mecanismo pedagógico porque no sirve para nada.
Y
coloquemos otros instrumentos en su lugar.
Tipo este, el de la recuperación, por ejemplo.
El de la recuperación, Fernando, el del contrahorario, el de la educación personalizada, el de la idea de que todos los niños pueden aprender, aunque no al mismo ritmo y no a la misma velocidad, y que por lo tanto tenemos que darnos formas flexibles de hacer eso.
Claro. ¿Y qué pasa con un chico, por ejemplo, que faltó 120 días?
Bueno, allí estamos con otro problema. Y ahí enfrentamos un problema. Si uno mira los niveles de ausentismo en primaria y en secundaria, son bien diferentes, ¿verdad?
Uh-huh.
Es decir, en primaria son mucho menores, en inicial son altos, pero en primaria son mucho menores y en secundaria son mucho mayores.
Sí.
La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué tenemos esos niveles de inasistencia en secundaria? Una parte la tenemos porque, a diferencia del niño de 8 o 9 años, todos quienes tenemos hijos adolescentes sabemos que los niños empiezan a tomar decisiones por sí solos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el poder de la familia, cuando se critica a la familia, se dice que la familia no valora la educación. Bueno, puede haber algo de eso, pero también hay que el niño empieza a tener autonomía y toma decisiones de una manera más autónoma respecto a lo que sería el orden social definido.
Sí.
Pero lo segundo que tenemos es, recordemos, en las zonas más carenciadas, Uruguay, en primaria, se ha dado mecanismos de escuela de tiempo completo, de escuelas a aprender, de alimentación,
y eso
de maestro
no,
más
eso
maestro,
bien,
de maestro fuera de la escuela, que constituyen los mecanismos que permiten la retención,
claro,
y la permanencia.
Claro.
En secundaria
la alimentación
no nos hemos
ahí
dado
es muy importante
también.
Entonces,
cuando pasamos de un modelo de un maestro o una maestra que continenta, que está permanentemente en el centro, que construye comunidad educativa, que además tiene sistemas de alimentación. Hoy prácticamente todas las escuelas del Uruguay tienen alguna modalidad de alimentación.
Sí. Es el restaurante más grande del Uruguay, no hay duda, ¿no?
De acuerdo. Y nos vamos a un modelo en el cual a los 12 o 13 años pasan a tener 13 docentes, en donde además el ausentismo docente es muy alto, porque el sistema de selección de horas en las zonas carenciadas lleva a que los docentes tengan una modalidad mucho más taxi, mucho más exigente de moverse de un liceo al otro, mucho más compleja para juntar 20 horas en un mismo centro, ¿sí? Y además no tenemos sistema de alimentación, no tenemos sistemas de deportes competitivos atractivos en contrahorario, no tenemos talleres, etcétera. Bueno, claro, enfrentamos una situación en donde el desgrane, la pérdida de chiquilines porque se va fragilizando su asistencia, es mucho mayor. Ahora, de nuevo, se están haciendo esfuerzos. Hay liceos de tiempo completo por primera vez. Hay un sistema de talleres que se están desarrollando en contrahorario. Pero lo que tenemos que hacer es decir, no, pero este es el paquete general. Esto va junto con un cambio de estatuto docente. Esto va junto con un cambio del sistema de elección de horas. Esto va junto con un cambio en la matriz curricular, en donde nos volvemos menos asignaturistas y nos orientamos más por grandes áreas y competencias.
Fernando, ¿cómo es tomado de parte de los gremios, de los docentes, desde incluso las organizaciones del Estado, el trabajo en paralelo, de algún modo, que realizan ustedes?
Bueno, por suerte, EduDi21, el grueso de sus, ya no sé, 500, 600, 700 socios, más de 3.000, 4.000 o 5.000 personas que han participado en sus actividades, son docentes, ¿verdad? Estamos hablando de docentes de educación media, docentes de educación primaria, directores, inspectores, personas vinculadas al mundo de la educación desde la investigación. Ese es el grueso de quienes integran hoy EduDi21, más un conjunto de personalidades, referentes del ámbito sindical, del ámbito empresarial, preocupados por el tema educativo y del ámbito también partidario, político-partidario, en todo el espectro. Pero el grueso, si uno se fija y va a lo que es el comité académico nuestro, estamos hablando o bien de directores, o bien de inspectores, o bien de profesores, o bien de maestras. Y luego investigadores, ¿sí? Pero el argumento de que EduDi21 son técnicos que están por fuera del aula no se sostiene cuando uno mira la integración de EduDi21.
Fernando, te agradecemos muchísimo. Sabemos que hay una serie de vías por las cuales colaborar con EduDi21. Es un poco largo la lista, pero hay forma de hacerlo de teléfono fijo, por ejemplo,
sí, 0908. Es importante que la gente de alguna manera entienda y participe activamente en estas formas de colaboración que nos estamos planteando. Sí, yo les pido después, si ustedes muy muy brevemente las pueden plantear, sobre todo la más simple.
Lo podemos colocar capaz en la página web. Exacto. Hay varias formas, 0908-101 de una manera.
Esa es la forma más simple, 0900. Porque digo, el año que viene, acuérdense, salimos con la propuesta a todo el país.
Perfecto.
Con los cabildos EduDi21, con los modelos de seminarios y talleres de Formar y Aprender, con lo que se van a hacer las mesas redondas, que ya todos los partidos políticos han aceptado participar en ellas.
Bárbaro.
Y esto implica algunos recursos mínimos de funcionamiento. Bárbaro. Y estos recursos de funcionamiento que nos dimos en este último año, precisamos renovarlos para el año que viene y lo queremos hacer de una modalidad ciudadana. Entonces, los 0900, ¿son 0800 o 0900?
0908-8101, 0203, entre otros. Lo pondremos en la página web. Fernando Figueira, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Espectador.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Fernando.
Chao.